cáncer de piel, hablaba de trabajo de 30 años, son décadas. Es decir, estos tipos lo que hacen es destruyen el largo plazo en la ciencia, en la investigación científica. Pues durante 4 años van a
y
dejar...
diseminan ignorancia y prejuicio, porque esto fue transmitido por el canal del Congreso. Sí, por las redes, a través de las redes sociales, lo levantaron obviamente muchos medios con una mirada crítica, afortunadamente, ¿no? Pero después empiezan a girar los recortes de este tipo tirándose objetos en el cuerpo y diciendo que es culpa de la... Más que nosotros nos podamos reír, lamentablemente hay muchas familias que no están vacunando a sus hijos. Vayan a vacunar a sus hijos, ese es el mensaje que tenemos que darle.
Muy bien, 8 de la mañana. ¿Quién dice 8 de la mañana?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 8 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 20 grados, humedad 87%. A las 10 comienza el tratamiento de la ley de financiamiento en la legislatura bonaerense. La norma que autoriza al gobierno de Kicillof a endeudarse por más de 3.000 millones de dólares será debatida primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, en medio de intensas negociaciones por la distribución de fondos para los municipios y la conformación del directorio del BAPRO. Por Radio Provincia, la senadora de Unión por la Patria, Sofía Vanelli, destacó la importancia de la ley en un contexto de ahogo financiero por parte del gobierno nacional.
Es una herramienta que efectivamente necesita la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con una realidad que la nación, digamos, viene con una conducta muy injusta respecto a la provincia de Buenos Aires. Digamos, hoy tenemos una deuda de 12 billones, o sea, 12 millones de millones de pesos, que creo que ya alcanzaron los 13, que realmente es una suma muy, muy importante y tiene que ver, además, en un contraste de una coparticipación injusta que tiene la provincia de Buenos Aires. Creemos que, digamos, la provincia de Buenos Aires hoy está en una posición, producto de una decisión política por parte de Javier Milei, el presidente Milei, que efectivamente está buscando ahogar simplemente por el color político a la provincia de Buenos Aires y que no le interesan los bonaerenses.
En la previa de la jura de senadores prevista para este mediodía, Patricia Bullrich se reunió con el bloque de La Libertad Avanza. La ministra de Seguridad, que ya oficia como presidenta de la bancada, encabezó el encuentro del cual también participó Victoria Villarroel, quien se comprometió a trabajar en conjunto. El motivo del encuentro fue para definir una estrategia para evitar el rechazo al pliego de Lorena Villaverde, involucrada en una causa por narcotráfico. Además, confirmó que en las sesiones extraordinarias ingresaría la modernización laboral y la ley que va a generar mayor seguridad jurídica sobre los plerigraciares.
Libertad Avanza, un bloque potente de 20 senadores. El día de mañana va a ser un día importante de jura, de este crecimiento enorme que ha tenido el gobierno acá en el Senado. Así que estuvimos organizando lo que van a ser las sesiones extraordinarias, los temas. Bueno, en principio entraría la modernización laboral y la ley que va a generar una mayor seguridad jurídica sobre los periglaciares.
ATE anunció un paro general para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso. Además, informaron que habrá protestas sorpresivas en organismos durante todo el mes. Desde el gremio que conduce Rodolfo Aguiar, aseguran que están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general desde la CGT.
Deportes.
La selección argentina de básquet le ganó a su par de Cuba por 80-68 en el partido que se disputó anoche en el Estadio Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana por el primer partido clasificatorio al Mundial de Qatar 2027. Con el triunfo, el seleccionado argentino abrió el grupo D de las eliminatorias americanas en la primera posición. El segundo partido entre Argentina y Cuba se disputará el próximo lunes 1 de diciembre a partir de las 19 horas en el Estadio de Obras Sanitarias. José Goncalves, Informa Provincia.
Las 8:04 minutos. El tiempo en la ciudad de Junín. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. El perfume de la realidad por las mañanas.
8.04 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. La provincia de Buenos Aires se convirtió en la segunda jurisdicción del país en regular formalmente el uso de la inteligencia artificial dentro del Estado. Para la provincia es derecho administrativo y política pública, pero sobre todo señala la disputa por quién define qué algoritmos se usan, bajo qué condiciones y con qué garantías. Para hablar más al respecto, ya estamos comunicados con Sandra D'Agostino, subsecretaria de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires. Sandra, gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Muy buen día. Me interesa este tema de la disputa de quién define qué algoritmos, ¿no? Porque el como usuario de base uno considera que la inteligencia artificial es algo que existe, algo que no fue definido, no fue pensado, sino no hay una intencionalidad, no hay un sesgo. Eso me interesa. ¿Cuál es tu visión sobre eso?
Bueno, no, en realidad sí puede haber sesgo. Primero, nosotros venimos trabajando en la Subsecretaría de Gobierno Digital desde el año pasado, en lo que es inteligencia artificial. Esto forma parte de la Agenda Digital 2024-2027 que tenemos en el gobierno. Y respecto al tema de inteligencia artificial, primero, en el mes de enero lanzamos una guía de buenas prácticas y ahora esta regulación. Esta regulación es, por empezar, dentro de la administración pública para los organismos que desarrollan artefactos utilizando inteligencia artificial y bueno, con un montón de pautas, y estamos alineados a lo establecido por la Unión Europea. Nosotros en la provincia de Buenos Aires formamos parte de una alianza que se llama Alianza DETA, conformada por más de 20 países subnacionales. Yo el mes pasado estuve en Bruselas en una cumbre que se hizo en sobre este tema, y bueno, sí puede haber sesgos, ¿sí? Sí, porque depende cómo entrenas al modelo, con qué datos se entrena un modelo. Y bueno, nosotros desde la administración pública, en nuestro caso particular, en la subsecretaría como órgano rector en la materia de tecnología, tenemos que velar por varios de los puntos que justamente figuran en esta nueva normativa.
¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Para que entendamos, ¿no?, concretamente en qué se utiliza, digamos, en la administración la IA.
En realidad, bueno, ya tenemos varias. Hay varios desarrollos hechos, implementados con IA, ¿eh? No, sí. Es que sacamos esto y ahora vamos.
¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Contanos un poco, bueno, está muy difundido y está bueno.
La verdad que no nos falta un poco de difusión, ¿sí? Pero tenemos varias herramientas implementadas, todas apuntan a mejorar, a ser más eficiente el Estado, o el trabajo que hacen los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Por ejemplo, uno de los desarrollos que tenemos es un artefacto que lo que permite mejorar el trabajo del auditor del 148. ¿En qué consiste? El 148 es el call center, se hizo muy famoso en la época del COVID, porque llamaban todos, ahí teníamos, claro, lo que era toda la ayuda a la ciudadanía, sí. Pero bueno, el 148 es el call center donde se puede llamar para consultar sobre distintos trámites, desde IOMA, IPS, boleto estudiantil, etcétera. Todas esas conversaciones nosotros las tenemos guardadas. Hasta antes de la implementación de esta herramienta, los auditores tomaban al azar algunas conversaciones para hacer un control de calidad de cómo atendemos a la ciudadanía. Bueno, nosotros lo que desarrollamos fue, entrenamos un modelo que lo primero que hacemos es, todas las noches se transcriben todas las conversaciones. A partir de ahí se toman palabras claves, se hace un análisis de sentimiento también, se guarda en una base de datos y se elabora un tablero. Ajá. En ese tablero las llamadas tienen distintos colores y, bueno, las llamadas que están en rojo son las que el auditor va a escuchar. Entonces la auditoría se va a hacer
exhaustiva,
las que tenemos problemas.
Sí.
Entonces el trabajo va a ser mucho más eficiente que lo que veníamos haciendo. También desarrollamos otra herramienta para el Ministerio de Trabajo, para todo lo que son actas de infracción, para procesar de manera mucho más rápida e inteligente todos los formularios que llegan. Y estamos trabajando con el Ministerio de Salud. La de Salud todavía no está implementada, estamos evaluando para desarrollarla. También toda la transcripción de los... ¿Vieron todos los lunes cuando se hace las conferencias de prensa? Nosotros sí. Ya tenemos una herramienta que se transcribe automáticamente y se hace el resumen.
Mira vos.
También lo puede, se puede tomar y hacer subtitulado en inglés, en portugués, perdón, y en español. Y bueno, y vamos trabajando en varias herramientas, también la Fiscalía de Estado, para optimizar el tratamiento de todos los trámites de jubilación que llegan a través de GEDEVA. Tenemos una ayuda online para GEDEVA, ahora que lo nombré, que es el sistema de gestión documental.
Mira.
Donde tenemos más de 100.000 usuarios. Por supuesto, tenemos una mesa de ayuda con personas, pero antes de llegar a las personas, tenés un chatbot desarrollado, entrenado con todos los manuales de GEDEVA. Entonces las preguntas se pueden hacer primero ahí y después siempre se puede terminar con uno de las personas que tenemos
en claro. Y son efectivas qué margen de error, mira, lo voy a dar vuelta, qué margen de error tenés en todo esto que nos acabas de contar.
Bueno, el tema del error, ustedes habrán escuchado que se dice que la inteligencia artificial alucina, ¿no? En sí. realidad, porque si usan ChatGPT, por ejemplo, sí. siempre va a dar una respuesta. El tema es qué respuesta da. Y eso tiene que ver con en qué contexto fue entrenado ese modelo. Nosotros, en el caso de GEDEVA, fue entrenado solo en un contexto acotado, que son todos los manuales y todas las preguntas frecuentes que tenemos en una base de datos que se hacen sobre GEDEVA. Claro. Entonces el margen de error es muy bajo, porque además vos preguntás, por ejemplo, ¿cómo hago para iniciar un expediente? Bueno, te da la respuesta y te da el link de dónde sacó esa respuesta. Entonces se puede chequear, ¿no? Bien. El grado de error es muy bajo. Claro.
Estamos conversando con Sandra D'Agostino, subsecretaria de Gobierno Digital de la Provincia de Buenos Aires, sobre una nueva normativa de uso de inteligencia artificial dentro del Estado. Sandra, se habla de la defender, proteger derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía, que la normativa contempla este derecho. ¿Cuál podría ser la violación, de esos derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía a través de la IA?
Bueno, porque tiene que ver cómo se usan los datos, qué herramientas se usan, qué modelos. En la normativa está determinado qué son los datos personales, datos sensibles, y si vos sos un modelo, por ejemplo, como ChatGPT, ¿no? Que no sabemos dónde está. Ahora les quiero ir por otro lado también para explicar cómo lo protegemos. Pero ChatGPT no sabemos dónde está, dónde se entrena ese modelo, y nosotros subimos a ese tipo de herramientas información sensible de la ciudadanía.
Claro.
Bueno, no sabemos dónde puede terminar esa información.
Claro, sí, sí.
Entonces, vinculado a eso, nosotros el año pasado inauguramos el Data Center de la Provincia de Buenos Aires, que ayer nos dieron un premio en la Cámara de Diputados de Nación por este Data Center. Es el único Data Center del país que tiene 3 certificaciones internacionales. Bueno, nosotros aseguramos que los modelos que usa la Provincia de Buenos Aires son entrenados en la Provincia de Buenos Aires y los datos se guardan en el Data Center de la Provincia de Buenos Aires.
Claro. Importante.
De esta manera protegemos, el Estado tiene que velar por los datos de la ciudadanía. Por eso es que sacamos esta normativa. La provincia es muy grande, el Ejecutivo, somos muchos informáticos, por suerte, con muchas iniciativas, pero bueno, tenemos que trabajar de una manera coordinada, porque hay otra cosa importante, que creamos un repositorio de soluciones para saber qué es lo que estamos desarrollando y no volver a desarrollar lo mismo. Si alguien ya entrenó un modelo, por ejemplo, lo del 148, esto sí. Se puede replicar al 144.
Claro.
porque se entrena ya con los datos de contexto que tiene el 144, pero es muy parecido. O sea, ya se hizo un recorrido que el Estado puede utilizar.
Es paradójico justamente lo que vos hablabas de seguridad, porque ha habido una fantasía en las últimas décadas que el enemigo podía ser el Estado, el Big Brother, que viene y que nos roba nuestra intimidad. Y finalmente lo que está ocurriendo hoy es que entregamos nuestros datos íntimos, inclusive, absolutamente, digamos, voluntariamente, para acceder a ver los videos de unos pandas. No valoramos ese gesto, lo mucho que estamos perdiendo, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, eso pasó siempre cuando ibas a una oficina de un organismo público y tenías que completar algunos datos, y había alguna la gente dudaba por qué tengo que poner estos datos. Claro. Pero después iban a un supermercado, sí, y tenían por un sorteo de una licuadora, tenías que llenar un cupón y ponías todos tus datos.
Claro, sí.
Pero bueno, sí, nosotros tenemos que intentamos cambiar esa mirada. Justamente con esto que estamos contando, no se conocen los peligros que hay de subir la información en cualquier lugar, las fotos. Mm. Bueno, seguramente saben que nuestra subsecretaría tiene a cargo todo lo que es ciberseguridad también, ¿no?
No sabíamos.
Sí, la subsecretaría, esta agenda digital que tenemos, que tiene ejes estratégicos, uno es la soberanía digital, por eso tenemos el data center, la otra es servicios digitales centrados en la ciudadanía, pero el tercero es ciberseguridad. Hacemos muchas campañas de difusión, hicimos el segundo congreso este año en la UTN, pero sí, tenemos que estar educando permanentemente sobre dónde poner los datos, sobre los mails que recibís, ¿no? Todo el tema de phishing.
Claro. Es el tema del momento. Ahora, en esta cuestión con el data center que tiene la provincia, y creo que lo llamaste soberanía informática o soberanía digital. A nivel nación, ¿cómo estamos?
Bueno, nación, en nación está ARSAT, pero por ejemplo, los datos de RENAPER,
sí,
hasta, bueno, no sé hoy, pero estaban en Amazon en Brasil.
Es un tema, claro.
En AWS en Brasil. Y nosotros nos enteramos de eso justamente por un problema que tuvimos el año pasado de ciberseguridad, porque desde la provincia o todo el país se utiliza para validar un usuario, valida automáticamente los datos contra RENAPER. Uh-huh. Y habíamos tenido algunos ataques, ciberataques, que provenían de Brasil y de India. Entonces acá lo que hicimos fue bloquear todas las IP que venían de Brasil y de India. Y claro, un día no funcionaban los sistemas de cuando teníamos que validar contra RENAPER.
Claro.
Y ahí nos enteramos.
Ahí se dieron cuenta, claro, que estaba pasando.
Ahí nos dimos cuenta que los datos de RENAPER estaban en Brasil. Mira. Sí. Eso fue el año en octubre, noviembre del año pasado. Uh-huh. Yo creo que debe seguir estando en AWS, sí. En el caso nuestro, no. Los datos están acá.
Bien.
Te hago una consulta desde la más profunda ignorancia. Sabemos que, por ejemplo, cuando compramos algo a través de una plataforma o compartimos información por una red social, somos target, digamos, del fabricante, de lo que sea, nos venden, digamos, las plataformas o las redes sociales nos venden como información de usuario a empresas, etcétera. Pero incluso hay momentos donde no es que compartiste una información por una red social, sino que hablaste de una información con otra persona. Hablaste de, calefones, y aparecen calefones en tus redes sociales. Lo que quisiera saber, ¿esto es una leyenda urbana, como el perrito que lo secaron en un horno microondas allá cuando...
No, es leyenda urbana, no, porque si vos tenés activado el micrófono de tu teléfono, el mayor receptor de información es Google. Es el que, y la mayoría tenemos usuarios de Google, entonces sí, esa información, no es inmediatamente, a veces sí. Es inmediato, yo digo, tengo unas ganas de ir a Brasil este verano y me empiezan a caer toda la información de Brasil, pero no es un mito urbano, cuando los micrófonos están, y todos los tenemos prendidos, los micrófonos de los celulares, activados me refiero, ¿no? Activados, esta información sí puede quedar registrada por Google.
Claro.
No es que nos espían, pero más o menos.
Pero sí, no es que nos espían, pero...
Google es el gran hermano. Si usted tiene activado en el celular el Google Map, o en la posición, perdón, el posicionamiento, ¿no?, de donde estás, Google después te dice...
La geolocalización, digamos.
Sí, exactamente. Después te dice, de tu casa al trabajo, ya detecta, aunque vos no pongas cuál es el trabajo, cuál es la ruta a tu trabajo, cuál es la ruta al gimnasio.
Claro.
Va detectando todo y Google, por supuesto, que tiene muchísimos desarrollos en inteligencia artificial, ¿no? Y otra cosa importante que quiero destacar que hacemos en la provincia, porque ahora es como una moda también lo de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, completamente.
Nosotros evaluamos si corresponde o no aplicar inteligencia artificial a una solución. Porque hay veces que para determinado problema seguimos con soluciones tradicionales que tienen mucho menos consumo de energía que una solución de inteligencia artificial. O sea, existe, hace 40 años que existe inteligencia artificial, yo hace... más de 30 años trabajaba en un laboratorio, yo soy profesora en la universidad también, que trabajábamos en robótica, pero bueno, estos últimos años se desarrolló mucho más. Por supuesto que hay soluciones que son mucho más eficientes con inteligencia artificial, pero hay otras que no son necesarias. Seguimos con un desarrollo tradicional.
Bien.
De acuerdo. Sandra, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes.
Conversábamos con Sandra D'Agostino, subsecretaria de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires.
Napal.
Napal.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un plan más.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13. Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la Autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Laburantes y oyentes de la Radio Provincia. Escucho decir a uno de los triunviros de la CGT, queremos que al gobierno le vaya bien. A mi parecer, si al gobierno nacional le va bien, a la mayoría de los argentinos nos irá realmente muy mal, pues su modelo de país es el de una colonia o estado asociado, dependiente, empobrecido y sin derechos. En realidad, quienes deberían desear éxitos a Milei son los representantes sindicales de la ristra de países donde serán todos los productos que Argentina importará, ya que solo quedarán escasas empresas criollas que produzcan. Los obreros, fundamentalmente de países asiáticos, sonríen, mientras los de acá lloran. Buen fin de para todos, Claudio.
Absolutamente, esto de que le vaya bien al gobierno, si le va bien al gobierno, le va bien al país, sí, no, justamente no.
Como decía un juez, con pruebas condena a cualquiera. Entonces, Lavagna, sacando de ese juez, dice, con buenas políticas, el país va a crecer. Entonces, ahí está la viveza. Abrazo grande, buen fin de semana.
Un abrazo grande.
Buen día, ¿cómo te va? En el país que viven los libertarios, bajó la pobreza, creció la industria. El problema es que no es la Argentina ese país, es el país de ellos.
Claro, a mí me gustaría escucharlos que digan, queremos que a los trabajadores les vaya bien, ¿no? Un referente de la CGT, ¿qué crees? Claro. Yo quiero que diga eso. Bueno, o sea, ojalá coincida en los deseos del presidente o el hoja de ruta del presidente que busque llegar al bienestar para todos, ¿no? Pero ese no es el caso.
Paolo Roca de Techino, Ratazzi, el Retonio Bobo de Fiat, no es que decían en el 2015, mirá, si le va bien al gobierno de Cristina nos va bien a todos, no es que decía, bueno, con sueldos altos, si les va bien a los trabajadores nos va a ir bien a todos, al contrario, decía, che, hay que bajar los sueldos. En cambio ahora, pareciera que hay que decir, es como Stolbizer que decía, discrepo con el presidente, pero le doy las herramientas para que lleve adelante su gobierno.
Están muchos en esa situación, me parece que es
como, sí. Sí, pero che, si discrepas con el presidente, si no estás de acuerdo con sus políticas, y además siendo opositor, que vos decís, che, sí. ¿Por qué deberías apoyar al gobierno? Y como vos bien decís, el rol, la responsabilidad primera de un dirigente gremial es que le vaya mejor a sus,
a sus representados. A sus representados. Obvio, sí, pero bueno, será para la próxima. Me parece que en esta, con esta renovación no vino, por lo menos por lo que podemos escuchar hasta acá. Y vamos a... lo vamos a ver, ojalá nos sorprendan a partir de, después del 10 de diciembre, cuando empiecen las sesiones y el tratamiento de la reforma laboral.
¿Te parece que vamos a si recordar con cariño a Héctor Daer?
Ah, Daer, sí, no sé si con cariño, la verdad.
Pero no vamos a llegar a decir, volvé Daer, te perdonamos.
No sé.
Bien, 8:30 de la mañana, ¿quién dice 8:30 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Que vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:30 minutos. En La Plata, cielo parcialmente nublado, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 87%. La ruta 11 de San Clemente a Mar del Plata será una autovía. La Dirección de Vialidad de la provincia llamó a una consulta pública para definir el proyecto de construcción de la traza entre Mar de Ajó y Pinamar, un tramo de 48 kilómetros. La ampliación demandará una inversión de $94 millones y estaría terminada a mediados de 2027. Una vez terminados los tramos Villa Gesell, Mar Chiquita y San Clemente-Pinamar, la ruta 11 será autovía desde Esquina de Croto a Mar del Plata a lo largo de casi 250 kilómetros. Reiteramos, en la jura de los senadores nacionales electos no estará presente Lorena Villaverde.
Desde las 11 horas se realizará en el Senado de la Nación la sesión de jura de los 24 electos el último 26 de octubre, pero no podrá asumir la rionegrina de La Libertad Avanza Lorena Villaverde. Esta decisión la tomó el propio jefe del oficialismo, Ezequiel Atauche, quien pidió que su pliego vuelva a la comisión para seguir siendo evaluado. Esto fue así porque Unión por la Patria impugnó a Villaverde debido a que está vinculada a casos de narcotráfico a partir de una detención que tuvo en Estados Unidos hace 2 décadas y a un presunto vínculo con el narco Fred Machado. De esta manera, La Libertad Avanza tendrá un senador menos hasta que decida si Villaverde deja esa banca o si consigue que la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego el recinto avale su pliego. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
El sábado se realizará en La Plata el primer encuentro municipal sobre autismo. Según se adelantó, el objetivo del encuentro en la República de los Niños es brindar información, contención y herramientas para facilitar el acceso a diagnósticos. Por Radio Provincia, la subsecretaria de Desarrollo Social, Fabiana de Tomás, advirtió sobre el abandono de las políticas públicas nacionales y destacó la importancia de la cobertura bonaerense para las prestaciones en discapacidad.
Todo lo que tiene que ver con Nación, pensiones de Nación y las prestaciones, por ejemplo, las pensiones de Nación no tienen una buena cobertura con la obra social con respecto a las terapias, ni hablar de la medicación, no le sirve a la familia. Ni hablar que le sacan las pensiones y, bueno, han perdido la cobertura. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, gracias al gobernador, tenemos las pensiones del IPS y que tienen la cobertura de IOMA. Y IOMA cubre el 100% de las terapias.
Hora 8:33 minutos. El tiempo en San Carlos de Bolívar. El cielo está mayormente nublado, la temperatura 18 grados, humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napal. El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras.
¿De las mentiras?
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y felicita a Buenavita.
Naval. Información. Humor.
y Bocha de
Tomás Cárez.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y el cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo!
8:34 de la mañana, seguimos en Apal por Radio Provincia. Bueno, hablábamos recién del momento terraplanista en el Congreso de la Nación.
Sí.
Una diputada del PRO trajo al Circo Sarrazani un conglomerado de terraplanistas, antivacunas, todo lo que quieras. El muchacho de las cucharas. A mí me gusta esto de las cucharas porque es global. Yo me acuerdo en plena pandemia que nos llegaban fotos de alguien en la India con las cucharas en el pecho, que no eran, no es cucharas en el muslo, no es cuchara en la frente, es cuchara en el pecho.
Hay algo
como el pechito y la cuchara.
En el pecho,
solo,
la vacuna, centro de atracción.
La vacuna te da magnetismo, pero solo en el pecho, como una, es un magnetismo láser. Y decidimos con nuestra producción activa recordar esos momentos maravillosos de las campañas antivacunas, el delirio durante la pandemia, donde fue genial porque la oposición pasó de denunciar la vacuna. Recordemos que la mentalista Carrió presentó una denuncia penal por intento de envenenamiento contra Alberto Fernández, contra Ginés.
Qué locura, sí.
Una locura absoluta. Entonces, por un lado, era, me acuerdo, Fer Iglesias, experto en globalización, socarronamente diciendo, bueno, úsenla con sus hijos, que los kirchneristas las usen con sus hijos, y después, si funciona, las usaremos nosotros. Y de ahí pasaron a decir que los kirchneristas se robaban las vacunas. Entonces, las vacunas eran veneno, y después los kirchneristas se robaban el veneno para inoculárselo entre ellos.
Después querían una vacuna en particular.
Claro, querían una vacuna.
Después pasaron a militar la Pfizer.
La Pfizer, exactamente. Bien, arrancamos con 2020, Canal 26, campaña antivacunas.
Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es una...
Sí, sí.
Es algo razonable, no pidió ni los hielos continentales, ni
la Patagonia.
Las Islas Malvinas se las pudimos haber dado.
Esto, recordábamos un gran momento de la ministra Pum Pum, eran todos lobistas de Pfizer, diciendo que la Argentina no compraba Pfizer por ser norteamericana y quería comprar la vacuna comunista. Che, Pfizer no entregó, básicamente, pero no solo en la Argentina. Chile terminó comprando vacunas chinas, había apostado por la Pfizer, la vacuna Pfizer al principio, no le entregaron, no salió a comprar. Lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue comprar vacunas, las que estuvieran libres en medio de una pandemia donde, recordemos, el mundo se robaba.
Robaba
vacunas. El avión hacía una escala en tal país y lo desvalijaban. Robaban respiradores, digamos. Esa era la situación. Pero bueno, había campañas antivacunas.
La revista Lancet, una revista que se dedica a temas de medicina, que es muy prestigiosa, pero sí ha perdido bastante credibilidad con este asunto de la pandemia. A pesar de todo esto, ha enviado un informe hablando sobre la eficacia de la vacuna Sputnik. Dice que tiene el 91,6% de eficacia contra el coronavirus. Todavía el tiempo no lo puede comprar nadie, ¿no? Y son vacunas que fueron aprobadas en emergencia y que estos efectos graves de los que hablan, estos resultados que pueden ser bastante optimistas, tengan en cuenta que son resultados que se obtienen con estos pocos meses, ¿no?, de pruebas. Frente a esta situación de desconfianza que se ha creado con las grandes farmacéuticas detrás, que tienen la intención, por supuesto, de vender un producto más, jugando con la salud de muchísimas personas, en este caso en el mundo entero, y organismos que las aprueban de manera anticipada. Traten de compensar ustedes qué es lo que conviene, ¿no?
Es maravilloso. Es la manera de decir, ojo, que esto es peligroso. Che, lo que se hace en una pandemia es acelerar los procesos, sin lugar a dudas. Pero justamente por eso, no es que hay buenas soluciones. Acelerar los procesos o esperás 3 años...
O acumulás muertos, como vimos en todos los países, ¿no?
Exactamente. Otra de las cosas para recordar de la pandemia es que la Argentina era un gulag, Alberto Fernández era un carcelero, nos encerraba a todos. Y por otro lado, Nueva Zelanda era un ejemplo virtuosísimo. Nueva Zelanda, que era básicamente una isla y que había cerrado sus fronteras incluso para los neozelandeses que se habían ido de viaje. Entonces, eso era virtuoso. Me acuerdo que los periodistas serios nos decían Nueva Zelanda, qué fabuloso, qué sé yo. Cerrar el territorio era virtuoso, pero, por ejemplo, cuando Formosa cerró su territorio, ahí no. Eso era fascismo, etcétera, etcétera. Otro gran momento de la ministra Pum Pum era cuando dijo, bueno, que cada uno se compre su vacuna.
Nosotros estamos muy atrasados, apuremos la vacuna, compremos vacunas, dejemos que los privados compren vacunas y hagamos una vacunación no tan soviética, centralizada, digamos, si la gente pagaría la vacuna, los que pueden y los que no irán a la obra social o tendrán un subsidio del Estado, pero en vez de comprar todo centralizado, salgamos a comprar todas las ofertas que hay.
Esto es un disparate, es decir, che, los países compran de forma centralizada, es la manera más eficiente de comprar. De hecho, no ocurrió de otra manera, no es que hay provincias, cosas que salieron, che, la compra centralizada no es soviético, es el sistema que así lo requiere. Pero me encanta esta idea de la derecha, de decir, che, cada uno se salva solo. El que tenga guita, que salga a comprarla, y el que no tenga guita, bueno, que espere. Ahora volvemos a este año. Marilu Quirós, diputada del PRO, la que organizó ayer el Cirque du Soleil en el Congreso, dijo que está en contra, que no está en contra de la vacunación, pero sí en contra de la vacunación compulsiva. Pero para que sea efectiva, la vacunación tiene que ser compulsiva. No sirve que se vacunen 3 sobre 45 millones. La escuchamos.
Diputada, ¿usted es médica?
No, soy una estudiosa y soy una persona que me cuestiona un montón de cosas. No soy un rebaño. Me cuestiono qué sucede con las situaciones. Te vuelvo a decir, no soy antivacuna. Quiero que esto que se debata. No quiero pelear con nadie.
¿Te preocupa que haya bajos índices de vacunación?
Me preocupa todo. Me preocupa las muertes que pasan súbitamente. Me preocupa que realmente no es sarampión lo que está. Lo han dicho muchísimos. O sea, nos venden ustedes o muchos. Yo quiero que se informen, pero de verdad lo digo.
Pero vos, Marilú, habías convocado a un seminario donde había temas como vacunas de calendario y autismo, o sea, generando una asociación entre vacunación y autismo. Víctimas ignoradas por el Estado, sangre de vacunados al microscopio. Estaba generando ya una charla con ese título, ¿qué contienen realmente las vacunas? Un descrédito del sistema de vacunación. Como eso no se hizo, ahora invitás a alguien que va directamente a ir en contra de la ley de vacunación. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación? Como congresista te pregunto.
Obligatoria y compulsiva, sí, estoy en contra.
Claro, está directamente.
Pero además es esto, el terraplanista siempre avanza de esa manera, diciendo, che, yo lo que quiero es que discutamos todo. Hay cosas que no hay que discutir.
Che, que ya se discutieron hace mucho tiempo, claro, ese es el tema.
Yo quiero discutir a ver si hay que apedrear a las mujeres que miran a otros hombres. Pero no digo que haya que hacerlo, hay que discutirlo. Discutamos, ¿se puede vender podemos vender a nuestros hijos como esclavos? Yo no digo que haya que hacerlo. Pero debatámoslo. Es maravilloso. Bien, y hablando de terraplanismo, justamente, hablábamos recién de lo que ocurrió ayer en el Congreso, en el Congreso de la Nación. Se vivió una fuerte tensión cuando en simultáneo a un plenario de comisiones dedicado a destacar el valor de la vacunación basada en evidencia científica, se desarrolló un insólito encuentro antivacunas impulsado justamente...
Lado A, lado B.
Lado A, lado B, exactamente. Bueno, para tener más información al respecto, ya estamos comunicados con Pablo Yetlin, diputado nacional por Tucumán, de Unión por la Patria. Pablo, gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes?
Buen día.
Bien, hoy fue un poco la noticia del día. Seguimos azorados por la imagen de este señor que tuvo la cortesía de sacarse la remera y mostrarnos cómo se pegaba cucharitas e incluso un celular en el pecho, y que eso tenía alguna relación con las vacunas. ¿Vos estuviste? ¿Cómo?
No, nosotros estábamos, como contabas vos, justo en una reunión de comisiones conjuntas de ciencia y la Comisión de Salud, con la presencia de todas las sociedades científicas de la Argentina, de pediatría, de vacunología, de infectología, de infectología pediátrica, miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, ministros de salud de las provincias, médicos, enfermeros y diputados, mostrando la preocupación que tenemos acerca de de las coberturas de vacunas. O sea, la Argentina viene con un descenso en las coberturas. Cobertura significa qué proporción de la gente que se tendría que vacunar en determinada edad con determinada vacuna,
sí,
se ha vacunado. Para dar un ejemplo, nosotros tenemos una vacuna contra el sarampión que se pone al año y se pone después a los 5 años. Bueno, a los 5 años, sobre el 100% de los chicos que empiezan la escuela deberían vacunarse, está vacunado el 70%. Y nosotros, por debajo del 90%, hay riesgo de que el virus circule. Para tener protección en rebaño, que se llama, es decir, que todos los vacunados protejamos a aquellas personas que por su edad, por su condición física, porque tienen alguna enfermedad que en ese momento no se pueden vacunar, sí, los protegemos solidariamente al vacunarnos nosotros. Pero para que eso sea efectivo necesita cobertura de 90%. Teníamos en la Argentina, en mucho tiempo, coberturas altísimas, y de un tiempo a esta parte yo también creo que hay algún fenómeno pospandémico que además de la transición de estos ridículos imantados, pero digamos, hay un fenómeno social de agotamiento, de cansancio o de situación compleja de duelo que hemos vivido en la pandemia y que de alguna manera se ha expresado en esta duda sobre el tema de la efectividad de las vacunas, que quiero volver a rescatar. El calendario de vacunas argentino es un calendario muy amplio,
sí,
muy bueno, que incluye vacunas desde el nacimiento hasta los adultos mayores, pasando por grupos particulares como las mujeres embarazadas o el personal de salud o los niños o los jóvenes adolescentes, que realmente las vacunas son gratuitas en Argentina. Eso no pasa en todos los países del mundo,
no.
Que las están disponibles para todos, y nosotros tenemos además una ley que dice que son obligatorias. O sea, no es solamente porque entendemos que es una responsabilidad social, el concepto de obligatoriedad en las vacunas, el hecho de que si vas a la escuela te puede exigir el carnet de vacunas, y lo mismo puede pasar en el secundario, o lo mismo podría pasar en la universidad. Eso está, digamos, bien previsto en la normativa, pero lo cierto es que tenemos bajas coberturas, y esto está generando la reaparición de enfermedades. Sobre todo empiezan las más contagiosas, por supuesto, primero, el sarampión es una de estas. Tuvimos un brote este año de sarampión en la provincia de Buenos Aires, que por suerte se controló. Es mucho esfuerzo controlar un brote, porque tenés que ir caso por caso a buscar si no ha quedado ninguna persona contagiando, sí, y tenés que vacunar y volver a vacunar, y es un gasto enorme. Fíjate que Canadá tenía un brote el año pasado, no lo pudo controlar, y hoy se ha considerado a Canadá país ya no libre de sarampión, y por lo tanto América entera como región ha quedado no libre de sarampión. En enero le va a pasar lo mismo a Estados Unidos, en febrero le va a pasar lo mismo a México. Nosotros logramos este año detenerlo con un trabajo enorme de la provincia de Buenos Aires, pero 2 días después aparece una familia,
sí,
con sarampión, que vienen viajando desde el norte.
3 colectivos tomaron y compartieron con un montón de personas, y entonces muy difícil el control.
Entonces ahora tenés que volver a trabajar sobre todos los contactos de esas personas, ver si no hay casos secundarios, etcétera, y volver a hacer bloqueos con vacunas. Siempre es mucho más caro eso que mantener las vacunas,
sí,
en buen término. En el medio de esto aparecen esta gente que siempre estuvieron, que son un grupo de conspiranoicos, digamos, que le echan la culpa a las vacunas de sus males y problemas, que por supuesto no las tienen. No quiero decir que no tengan problemas, digo que las vacunas no tienen responsabilidad en esos problemas. Lo del hombre imantado me parece que es una persona que debería ver qué le pasa, pero la verdad es que no tiene nada que ver con las vacunas. Y las redes sociales, por supuesto, le han permitido una exhibición más importante, y también hay una mirada de época representada en el ministro de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy, que es una persona que tiene una enorme trayectoria previa a ser ministro de Salud. Ustedes saben que Robert Kennedy fue incluso candidato a presidente en los Estados Unidos. Él es una antivacuna toda su vida, digamos. No solo antivacuna, está en contra del flúor en el agua, está en contra de la leche pasteurizada. Es una cosa ridícula. Caramba, sí. Enorme, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, de gran nivel. Y llega el ministro de Salud, cambia a los científicos del CDC, cambia a los científicos de la CIP, que es la CONAIM de los Estados Unidos, y pone en duda que si las vacunas, cosas que ya tuvieron en algún momento algún nivel de duda, pero fueron resueltas, como que la vacuna de sarampión puede producir autismo, o que el aluminio de los anti, algunas frascos multidosis que casi no se usan ya en ningún lado, pero para algunas campañas de vacunación se usan, tienen algún componente que tiene trazas de aluminio y que eso podría intoxicar a la población. Todas cosas que ya se han demostrado que son falsas, pero qué bueno puestas en esta cosa, o que las vacunas de COVID han aumentado el riesgo de cáncer, o que son las responsables de las muertes que hubo por COVID, las vacunas de COVID, que han sido la salvación, ¿no? Bueno, todas estas, digamos, cosas medio terraplanistas, como bien se ha dicho. Bueno, hay un grupo de gente que siempre está dispuesto a creer en eso, o a no escuchar una explicación científica un poquito más compleja. La ciencia siempre tiene una desventaja contra estos conspiranoicos, porque la ciencia siempre debe decir, mientras no haya evidencia que demuestre lo contrario, esta es la mejor evidencia. Y estos tipos no, estos tienen la verdad revelada, como entonces dicen, esto es así, chao, ¿viste? No. Entonces,
sí, el tema, Pablo, es que se le da mucha entidad, se lo jerarquiza, cediéndoles un lugar en diputados y transmitiéndolo a través del canal Diputados TV. Es decir, todos nosotros, todos los argentinos, estamos bancando esa ridiculez que atenta contra la salud de la población. La verdad que yo no sé si en algún punto incluso no es cuestionable en términos judiciales, ¿no? Pues estás atentando contra la salud.
Y contra una ley de vacunas, que es una ley de la Argentina también.
Claro.
Coincido con vos. Nosotros, vos sabés que frente a esto, y con mucho tiempo, porque esto se programó, después se decidió todo, sí. Le pedimos a Martín Menem en una carta, pero después hicimos una resolución de la Comisión de Salud. La Comisión de Salud, como todos en la Cámara de Diputados, tiene una proporción de todos los bloques, ¿no? Esto no es un tema Unión por la Patria contra libertarios, ¿no? A los radicales, a los propios libertarios que están en la Comisión de Salud, le pedimos que no se haga esto.
Claro.
Yo tengo la idea, digamos, porque me lo han dicho y creo confiar en esto, que hasta el ministro de Salud Lugones le pidió que no se haga esto. Ahora, ¿qué tiene Martín Menem de contacto con estos antivacunas? ¿Cuál era su compromiso con estos grupos antivacunas? Es un tema interesante de investigar.
Sí,
porque acá, ¿no? No, y sí, porque si el ministro de Salud le dice que no lo haga, todas las comisiones de salud, ciencia, los bloques le dicen que no lo haga, y él basado en la idea, no, hay que mantener todas las voces, y esto no es así, porque quizá la Marilú Quirós, la diputada, le habrá vendido algún voto para que esto en una de sus sesiones
hay alguna devolución de favores ahí. Y no sé, tratándose de Menem también me da por pensar, tiene mucho negocio, ¿ve? Hay que buscar por todos lados.
Los suplementos alimentarios,
sí.
El señor Menem también tiene alguna actividad comercial, están detrás del tema antivacunas, ¿eh? Porque hay una teoría que dice que no te vacunes, pero tomás suplementos.
Claro, cierra muy bien ahí.
Yo no me quiero poner en conspiranoico tampoco.
Claro.
Pero Pablo, hay un asombro de época, que es que esta gente se presenta como entusiasta del pensamiento crítico. Es decir, nosotros, lo que nos interesa, la diputada Quirós decía, no, yo lo que quiero es que se debata. Pero como vos bien decís, hay cosas que no se tienen que debatir.
Todo se puede debatir, pasa que estas cosas ya se debatieron. Y
claro.
Entonces, no quieren que se debata, ellos no quieren creer los resultados de los debates científicos serios. Las cosas científicas se debaten en las revistas científicas serias, en foros científicos, no con el hombre imán. Porque imán man, este hombre imantado, no tiene nada que discutir. Entonces, no,
no,
no. No, imagínate, yo no voy a poner al presidente de pediatría a discutir con imán man.
No, no, además, mañana te traigo a otro niato imantado que lo es por haber tomado leche pasteurizada o porque...
Claro, por supuesto. Pero, a ver, el argentino hoy tiene 7 muertos por coqueluche o tos convulsa.
Sí.
¿Será alguno prevenible? Las mujeres embarazadas en su último trimestre se tienen que vacunar para esto, y muchas embarazadas no lo hacen. También hay un tema sobre la... O sea, no es solamente los antivacunas. Hay un tema de cómo está comprando este gobierno las vacunas. Hay una idea. Ustedes saben que las vacunas, como la gente no se vacuna, entonces vos tenés, por ejemplo, de determinada vacuna, habíamos dicho 70% de cobertura. Hay un 30% que no se colocó.
Claro.
Entonces, acá el concepto es que el año que viene vos tendrías que comprar el 100% más ese 30% que no se vacunó para ir a buscar al 130%.
Lo que pasa es que no hay campañas
este gobierno
tampoco.
Este gobierno ha decidido, y lo ha escrito en el presupuesto, que como se vacuna el 70%, el año que viene compramos 70% para que no nos sobre.
Claro,
entonces, el año que viene se vacunan 60%, vamos a comprar 60%, y en ese camino el concepto es erróneo. Es un desperdicio que vacunas se echen a perder, es un desperdicio. ¿Cuál es la solución? ¿Comprar menos o vacunar más? Vacunar más.
Claro.
Sí, nosotros lo hemos discutido, pero está escrito así, en blanco y negro, ¿no? En las hojas del presupuesto que han mandado al Congreso.
Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista.
Que estén muy bien. Hasta luego.
Conversamos con Pablo Yedlin, diputado nacional por Tucumán, de Unión por la Patria.
Sebastián Fernández, Rinconet.
Y felicita a Bonavita, Napal.
Información, humor y bocha de
Topajares. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia. En las veredas de Esteban Echeverría.
En la laguna y los cerros de Boán.
En los parques de General Rodríguez. La primavera
florece.
Florece.
En Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Mini Palusa, este viernes a domingo, aprovecha. Llevando dos unidades o más de galletitas cerealitas por 212 gramos, te queda 899 pesos por unidad. Llevando tres unidades o más de shampoo y acondicionador Sedal por 340 mililitros, te queda 2.759 pesos por unidad. Vigencia el 28 al 30 de noviembre y hasta el resto. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores, bicicletas para toda la familia, herramientas y juegos de jardín, reposeras, hamacas, piletas de lona, artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
Bueno, nos estamos yendo.
Nos estamos yendo. El que no se va es Javier Milei, que dice que no viaja finalmente
cierto.
A Estados Unidos. En realidad no lo dijo él, lo dijo Adorni, que cada tanto le dicen, che, ¿no te haces un anuncio, Adorni, ya que vos eras el que ocupabas ese lugar? No nombraron a nadie que lo reemplace. Así que bueno, tuiteó Manuel Adorni. El presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de Fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington, D.C. Fin, puso Manuel Adorni. Iba a ser el viaje número 15 de nuestro presidente a los Estados Unidos con un dolor en el alma increíble y enfrentado al Chiqui Tapia. Dijo que no va.
Ay, pobrecito, se me parte el corazón. Va a tener que quedarse en este país de mierda. Bien, muchas gracias, felicitas.
Gracias, Rincón.
Gracias al señor Juan Pipi Sala en la operación, a Pablo en la técnica, Ceci Claps y Lucha de la Calle en la producción, a Facundo Segarra en las redes.
Profundamente resentido.
Y el amigo Figueras, que seguramente nos está escuchando. No cambie de dial, le pido por favor, no toque botón, ya llega, es un montón, con el amigo Lavaselli y a Yelena Verdini. Y esto, ¿qué fue?
Esto fue Napalm, buen fin de semana.